Saludos cordiales nuevamente desde el Parlamento de Canarias, donde ahora en las instalaciones de presidencia del gobierno en el Parlamento hablamos con el presidente Clavijo. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
La pregunta estrella el día de hoy es las conclusiones, los resultados de una reunión de cumbre de presidentes, en este caso que ha tenido más resonancia en el Parlamento de Canarias hoy que en toda la prensa nacional.
Pues sí, la verdad es que realmente de las 7 preguntas que se me hicieron, 5 tenían que ver con la celebración de esa cumbre. Y bueno, y nada nuevo que no hubiésemos anticipado, es decir, las reuniones preparatorias, si no hay expedientes, si no hay documentos, si no hay declaraciones, si no hay texto, pues difícilmente ese día, teniendo 10 minutos cada uno, iba a prosperar algún acuerdo o iba a prosperar alguna recomendación, ¿no? Que es lo que la conferencia de presidentes, según su reglamento, puede aprobar. Nada nuevo bajo el sol, era una foto más, un acto de cara a la galería que no se ha traducido absolutamente en nada concreto ni positivo para los ciudadanos.
Bien, en este caso el Pleno realmente tiene la mayor atracción por la aprobación de la principal ley del año, que es los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. ¿Cómo se presentan? ¿Incrementados? ¿Pero cómo, en dónde van a ser esos principales incrementos?
Pues en sanidad, educación y servicios sociales. En sanidad, pues casi 300 millones de euros, en educación unos 140 y pico y en servicios sociales 61 millones, o sea, el grueso del incremento presupuestario, que es un 3,5%, se lo llevan las tres áreas que son el núcleo, es la columna vertebral del estado de bienestar en Canarias, ¿no? Que es la sanidad, la educación y los servicios sociales. A partir de ahí, pues obviamente siempre hay ajustes, siempre hay alguna enmienda, cosas que se pueden mejorar, pero son unos presupuestos, primero son presupuestos, que ya es decir, ¿no? Comparado con unos presupuestos de España prorrogados, que estamos todavía con los del año 23 y no se han presentado, los del 24 no prosperaron y los del 25 ni se han presentado aún. Y por otro lado, presupuestos prudentes, porque claro, ante esta incertidumbre económica que el Estado tiene, pues no queremos adquirir compromisos que luego no podamos cumplir. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver si hay presupuestos del Gobierno de España y en esos términos veremos si luego se podrán hacer leyes de crédito extraordinario a lo largo de este año 2025.
Bien, esta mañana en la tertulia de la radio se planteaba lo que son los presupuestos que se aprueban y lógicamente la ejecución de los mismos. ¿Cuál es el tema principal que le preocupa que haya quedado pendiente de este año?
Yo creo que son el capítulo 6 y 7 son las inversiones, las obras, ¿no? Hay mucha competencia, hay mucha judicialización de algunos concursos, entonces eso hace que ya el proceso de planificar, hacer el proyecto, sacar una obra es muy largo y complicado. Va a haber declaraciones de impacto ambiental, ni te cuento, pero luego cuando llega la ejecución, pues empiezan las bajas temerarias, empieza que no estéis de acuerdo, recurro, no recurro, y todo eso retrasa la ejecución de las grandes infraestructuras, ¿no? Quizás por eso vamos atrasados y es fruto de ese malestar que a veces tiene la ciudadanía de sentirse que, oye, que las infraestructuras, que las carreteras, que los hospitales, que los centros de servicios sociales no van acorde a las necesidades de la población. Eso es quizás la asignatura más pendiente. En el resto de cosas, oye, mejorable, yo creo que vamos a superar ampliamente el 96% de ejecución presupuestaria, yo creo que el resto de cosas se va razonablemente bien.
Bien, en este caso estamos llegando ya al mediano de la legislatura. ¿Cómo valora en este momento la situación?
Bueno, queda hasta mayo del año que viene. Pero sí,
pero que casi estamos ya aprobando el segundo presupuesto de esta legislatura de su gobierno. Parece que a lo largo del debate se ha visto y tenía respuesta por parte del vicepresidente que hay un cierto interés en incidencia por parte del PSOE en el gobierno, en la alianza coalición PP.
Sí, bueno, yo no soy nadie para valorar, tienen que valorar los ciudadanos el trabajo que está haciendo la oposición, pero yo creo que están más centrados en tratar de desestabilizar y en dividir al gobierno, cosa que no van a conseguir, que en hacer, o al menos eso hicimos nosotros en la legislatura pasada, propuestas constructivas para que las cosas vayan mejor, ¿no? Yo creo que el gobierno es un gobierno cohesionado, creo que es un gobierno coordinado, creo que como todos los gobiernos hacemos cosas mal y hacemos cosas bien, vamos a tratar de corregir aquellas que no hacemos bien, que estamos haciendo pues o medianamente bien o mal, y un gobierno que escucha, y que tiene una hoja de ruta. Es cierto que hay ocasiones donde, oye, pues haya colectivos o haya segmentos o sectores de la población que no esté conforme, pero es que, bueno, nosotros nos presentamos las formas, las opciones políticas con un programa electoral y luego hicimos un programa de gobierno, no hicimos un gobierno contra nadie, sino hicimos un gobierno con una hoja de ruta clara, que es la que estamos tratando de seguir. Y en ese camino estamos. O sea, ¿yo qué valoración puedo hacer? Yo siempre soy una persona que no estoy satisfecho nunca con nada de lo que hago. Siempre me gustaría poder hacerlo y creo que podemos hacerlo mejor. Pero creo que los avances, sanidad, hemos reducido la lista de espera, el tiempo medio de espera de 8 hospitales insulares, tenemos 6 con una lista de espera quirúrgica de menos de 90 días, tardas menos de 3 meses en que te llamen para una operación en dependencia. Oye, hoy ves los medios de comunicación, contra en 18 años se han muerto 20 y pico mil personas y nos duele porque hemos sido parte de esos gobiernos, pero la realidad es que hemos bajado en 300 días el tiempo medio de espera para reconocer una prestación a un dependiente. Y estamos, cierto, estamos en 500 y pico días, 547 días, de acuerdo, y tenemos que hacerlo mejor, pero no podemos tampoco reconocer o dejar de reconocer que en un año, en 16 meses, hemos bajado en 300 días el tiempo medio de espera. Pero es que hoy se hablaba en una de las preguntas la modificación de la reserva de inversiones para construir vivienda, el otro gran problema en Fuerteventura, un grave problema de vivienda que tenemos. Oye, pues ya las empresas privadas, las empresas del sector turístico, que son mayores en Fuerteventura, van a poder destinar, si lo convalida ahora el Congreso de los Diputados, la reserva de inversiones para construir vivienda, para los trabajadores, para los ciudadanos de Fuerteventura. Son cosas que empezaremos a ver la mejora a lo largo de los próximos meses y años, pero son cosas importantes del gobierno, que se está ocupando de la inmigración, pero se está ocupando del resto.
Bien, sin embargo, hay un tema en sanidad que quizás puede pasar desapercibido. Se preguntaba antes por los resultados del visor de historias clínicas y, bueno, cualquier persona de las Islas Menores sabe lo dificultoso que es ya solamente que te manden del centro de salud al hospital. No hay, la información no está compartida, pero si te evacúan la situación se complica más. Esto es un gran avance el que se acaba de presentar y sin embargo ha pasado prácticamente desapercibido en el pleno. Para mí es lo más importante del pleno el día de hoy.
Sí, es un salto de gigantes. Nos decían que era imposible, nos decían que no lo íbamos a conseguir. La oposición no apostaba un duro por eso y sin embargo aquí está, lo hemos conseguido, ¿no? Y más en tu caso, Santiago, personal. Claro, o sea, el dinero que nos vamos a ahorrar solo para no repetir pruebas, por ejemplo. El hecho de que tu historial, que es tuyo, en un momento determinado tú quieras tener una segunda o una tercera opinión y te quieras ir a un privado, lo puedas llevar en tu móvil y que el médico al que vas no te obliga a hacer otro chorro de pruebas para repetir lo mismo. Es un salto de gigante. Esto de verdad que va a cambiar la productividad, la eficacia con la que los trabajadores públicos sanitarios van a poder actuar. O, como tú bien dices, que de Fuerteventura, te ocurre algo en Fuerteventura y eres de Tenerife, de Gran Canaria o de La Palma, y el médico que te atiende ahí en urgencias puede acceder a tu historial y sabe si eres diabético, si eres celíaco, si tienes una alergia. O sea, la seguridad con la que van a poder atender los profesionales, que llevaban mucho tiempo demandándolo, va a ser años luz, ¿no? Ese es uno de los grandes acuerdos que presentábamos hace una semana y bueno, y ahora toca que en el primer trimestre del año se acceda a todos los centros sanitarios y tocará el año que viene que el ciudadano pueda tener en su móvil su historial médico, ¿no?
Esto puede parecer una tontería, que no lo es, ya usted ha ampliado la información perfectamente, pero en aquel tiempo era consejero de Sanidad Julio Boni. Usted no sé si todavía estaba en el Ayuntamiento de La Laguna o no había llegado. Cuando se implanta la tarjeta, para que los oyentes hagan una idea, cuando se implanta la tarjeta actual de la anterior, ahora se ha cambiado, del Servicio Canario de Salud, la banda magnética, según Julio Boni, iba a contener toda la historia clínica del paciente. Pues desde aquella fecha, hace, no sé, 20 años, pues hasta hoy.
Pues sí, hace pues 24 años aproximadamente. Yo no había llegado a la política, estaba, pues yo creo, el resto, pero vamos, creo que estaba en la facultad estudiando, ¿no? Pero es cierto, ese era un anhelo de todos los ciudadanos, ¿no? El poder tener todo tu historial, insisto, por un tema de seguridad, porque estás de viaje, a veces viajas, te sacas la tarjeta sanitaria europea. Oye, poder tener tu historial ahí es una garantía para el ciudadano. Lo vamos a conseguir, y insisto, no será porque la oposición haya ayudado, todo lo contrario, nos dijeron que era imposible, pero yo creo que al final el trabajo, el tesón del equipo de la consejería, y pongo hincapié en, por supuesto, la consejera que dirige el equipo, pero en el director del Servicio Canario de Salud, Carlos Gustavo, y en Sergio, que es el responsable de proyectos, que se han empeñado y lo han conseguido.
Bien, y por último, en este caso, bueno, pues, una vez aprobado el presupuesto, ¿cómo se presenta el 2025 y cómo vamos con el tema de la inmigración, que al final es a lo que se fue principalmente, por, además de vivienda y demás, pero lo principal era el tema de inmigración, el reparto de menores, y no se ha conseguido nada?
Pues mira, el 2025 nosotros lo empezamos con muchísima ilusión y muchísimas ganas. Pero no es menos cierto que hay muchas incertidumbres en el panorama. Va a entrar Donald Trump en enero y va a ser nuevamente presidente, y todo el mundo está expectante a ver cuál va a ser la política económica que va a implantar, cuál va a ser la política estratégica internacional. Nos encontramos y nos enfrentamos con un gobierno de España pues bastante inestable y sin presupuesto, que genera dudas. Nos encontramos con la guerra de Ucrania, nos encontramos con, en Oriente Próximo también, los conflictos bélicos, no sabemos si va a afectar o no al crudo, a las materias primas, con lo cual viene un año 2025 muy complicado, hay tormenta, pero yo siempre digo que quien gobierna no elige el contexto, elige cómo reacciona y cómo responde y cómo gobierna en ese contexto. Y el gobierno de Canarias va a mantener el timón firme, y vamos a tener que estar muy, muy atentos para poder ir cambiando de rumbo en función de cómo vengan las olas, ¿no? Así que lo que le puedo transmitir a todos es que el gobierno de Canarias es consciente de que el 2025 va a ser un año complejo, pero que va a estar y va a estar preparado para surcar las tormentas que tengamos, para que los ciudadanos sepan que en su gobierno tienen gente que es consciente de que tiene que maniobrar para garantizar los derechos de todos los canarios.
Gracias, presidente. Felices fiestas.
Muchísimas gracias. Felicidades.